son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial, después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, oyentes, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia y Vietnam están conmemorando los 63 años de relaciones bilaterales a través de la diplomacia de la moda en la Feria Internacional de la Moda de 2018 en Vietnam, como se afirma en una declaración de la Embajada de la República Indonesia en Hanoi recibida aquel domingo. La Embajada de Indonesia en Londres celebró una cena de fin de año de 2018 para apreciar y mantener las relaciones con los socios comerciales en el Reino Unido que han mantenido relaciones económicas entre los dos países. El presidente Joko Widodo hizo un llamamiento a los beneficiarios del certificado del decreto de silvicultura social en Jambi el domingo para desarrollar productos de primera calidad para dar un impacto al desarrollo económico del grupo de ingresos medios a bajos. Se prevé que el Banco Central de Indonesia, que aumenta su tasa de interés de referencia, que se espera que continúe siendo agresivo, arrastrará el crecimiento económico a 4.9%, muy por debajo de la meta del gobierno de 5 hasta 5.4% en 2019 y 5.1% en 2018. Indonesia nuevamente tuvo la oportunidad de presentar un producto para batik y joyería en the 13th Cambodia Import Export and One Province and One Product Exhibition. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. Indonesia y Vietnam están conmemorando los 63 años de relaciones bilaterales a través de la diplomacia de la moda en la Feria Internacional de la Moda de 2018 en Vietnam, como se afirma en una declaración de la Embajada de Indonesia en Hanoi recibida por Antara el domingo. A través del pabellón de Indonesia en la Feria Internacional de la Moda de Vietnam de 2018, la Embajada de Indonesia en Hanoi facilita 34 marcas nacionales para promocionar sus productos. El evento se celebra del 13 al 18 de diciembre en el Centro Internacional de Exposiciones o International Center for Exhibition en Hanoi, Vietnam. El pabellón de Indonesia en la Feria Internacional de la Moda de Vietnam de 2018 se inauguró el 13 de diciembre de 2018 por el embajador de Indonesia en Vietnam, Ibnu Hadi. Asistieron al evento embajadores y representantes de las misiones diplomáticas en Hanoi, representantes de los ministerios, agencias vietnamitas, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la comunidad empresarial de Hanoi y las zonas cercanas. Destacó que el pabellón de Indonesia podría ampliar el mercado de productos nacionales, convertirse en un lugar para el intercambio de ideas creativas y ayudar a hacer realidad los intereses de las industrias de la moda indonesia. El embajador Ibnu Hadi esperaba que para el año 2020 se pudiera lograr un comercio bilateral de Indonesia y Vietnam de beneficio mutuo. En los primeros 10 meses de 2018, el valor comercial bilateral entre Indonesia y Vietnam alcanzó los 6,3 mil millones de dólares, frente a los 5,3 mil millones de dólares alcanzados en el mismo periodo de 2017. En 2017, el comercio total entre Indonesia y Vietnam aumentó en un 16,36%, a los 6,5 mil millones de dólares desde los 5,58 mil millones de dólares en 2016. La Embajada de Indonesia en Londres celebró una cena de fin de año de 2018 para apreciar y mantener las relaciones con los socios comerciales en Reino Unido que han mantenido relaciones económicas entre los dos países. Una declaración de la embajada recibida por Antara aquí el domingo indicaba que asistieron al banquete de fin de año invitados de 19 empresas e instituciones en el Reino Unido como HSBC, Standard Chartered, Arup, City of London y varios importadores de productos de materias primas de Indonesia. El embajador de Indonesia en el Reino Unido junto con Irlanda y la Organización Marítima Internacional, Rizal Sukma, en sus comentarios expresaron su agradecimiento al negocio en el Reino Unido por la asociación que se ha establecido durante bastante tiempo. Rizal Sukma dijo al abrir la cena de fin de año en Asia House, Londres, el viernes 14 de diciembre, que aunque el año 2018 está lleno de desafíos globales para las relaciones entre Reino Unido e Indonesia, el desempeño de la diplomacia económica de Indonesia en Reino Unido continúa mostrando evolución positiva debido al apoyo y la sólida asociación entre el Reino Unido y las empresas indonesias. En el evento, el CEO de Garuda Indonesia, la aerolínea de bandera de Indonesia, Ari Akara, promovió la reapertura de la ruta de vuelo directo Jakarta-Londres. Ari también introdujo el vuelo directo de las rutas Londres-Jakarta y Londres-Bali junto con el lema de Garuda, Volar con Garuda. En la misma ocasión, Ari Askara también presentó a los miembros de Garuda Miles Platinum a los invitados de la cena de fin de año. El Banco Bank Mandiri también fue promovido principalmente porque ha brindado apoyo a los empresarios británicos que harían negocios en Indonesia. Según el director ejecutivo de Bank Mandiri Europe, Nyoman Suarja, Bank Mandiri Europe busca ayudar a las empresas en Europa, especialmente en el Reino Unido, a hacer negocios en Indonesia. La cena fue realizada por la Embajada de Indonesia en Londres en colaboración con el Centro de Promoción de Inversiones de Indonesia en Londres, el Banco Bank Mandiri y Garuda Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo hizo un llamamiento a los beneficiarios del certificado del decreto de silvicultura social en Jambi el domingo para desarrollar productos de primera calidad para dar un impacto al desarrollo económico del grupo de ingresos medios a bajos. Pidió luego de distribuir el certificado que cubre hasta 91.981 hectáreas de terrenos forestales a 8.165 familias en 9 distritos en la provincia de Sumatra. Dijo que el permiso para utilizar la tierra forestal es efectivo para 35 años y se considera bastante largo. El presidente Joko Widodo instó a la gente a desarrollar productos básicos que podrían producir un valor económico. Dijo que hay muchos productos que podrían desarrollarse en sus tierras y que les darían un valor agregado como café, pachuli o capayang u otros. Se prevé que el Banco Central de Indonesia o BI que aumenta su tasa de interés de referencia, que se espera que continúe siendo agresivo, arrastrará el crecimiento económico a 4.9%, muy por debajo de la meta del gobierno de 5 hasta 5.4% en 2019 y 5.1% en 2018. Sin embargo, el aumento en la tasa de interés de referencia es una necesidad para amortiguar el impacto de la turbulencia financiera mundial que podría desencadenar una fuga de capitales, dijo economista Aryan Panggabean en una discusión reciente. Aryan dijo, además, el aumento en la tasa de interés de referencia podría ayudar a cubrir el agujero del déficit de la cuenta corriente. El economista jefe del banco CIMB Niaga dijo que la volatilidad en el mercado financiero como resultado de una liquidez insuficiente continuaría hasta el año 2019. La predicción de crecimiento del 4.9% es más baja que el pronóstico del Banco de Indonesia de más de 5.1% en 2019. Adrian vio que los actores del mercado podían entender que los pasos agresivos adoptados por el Banco de Indonesia para elevar la tasa de interés de referencia en los últimos 6 meses simplemente para mantener el déficit de la cuenta corriente bajo control y atraer capital extranjero para invertirlo en activos de denominación rupia. Sin embargo, continuó diciendo que el paso sin duda frenaría el crecimiento económico. En los últimos 6 meses de 2018, el Banco de Indonesia ya elevó su 7-day referral repo rate en 1.75 puntos porcentuales a 6%, un movimiento visto como un paso preventivo por delante de la curva por la autoridad monetaria. Indonesia nuevamente tuvo la oportunidad de presentar un producto para batik y joyería en the 13th Cambodia Import-Export and One Province One Product Exhibition. Una declaración escrita recibida por Antara en Jakarta el domingo 16 de diciembre indicaba que en la presentación realizada en Idoma Khmer, se mostraba el video del proceso de fabricación de batik y un mini desfile de modas con ropa de batik de los expositores. Uno de los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas de CV Arunip Napak, Bahrul Hasan, explicó brevemente sobre el batik indonesio y su proceso de fabricación. En los últimos años, el batik indonesio ha comenzado a ganarse un lugar en el estilo de vida camboyano, como vestido de la casa hecho de batik o daster, las camisas para hombres y mujeres y los pareos de batik. Estos productos de moda son muy usados por los camboyanos y se encuentran en los principales mercados de Phnom Penh y Siem Reap. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Oyentes, el comentario con el título Mujeres en la Fuerza de Paz de Indonesia para las Naciones Unidas. La Policía Nacional de Indonesia tenía una unidad de policía formada y ceremonia de baret del oficial de policía individual en el Centro de Capacitación Multiusos de la Policía Nacional en Cikias, Regencia de Bogor, Jawa Occidental, el domingo. La ceremonia se realizó para la Fuerza de Garuda Bayangkara en la Misión de Paz de la ONU. Jefe de la División de Relaciones Internacionales de la Policía Nacional, Malta, dijo que este año Indonesia desplegó más personal en comparación con años anteriores. El aumento fue de acuerdo con la demanda de la ONU, ya que Indonesia es uno de los contingentes más preparados en la misión de paz. Malta dijo que había 381 miembros del personal y 40 de ellos eran mujeres policías. Se unieron a la unidad de policía formada que fue enviada a Sudán para la misión africana de las Naciones Unidas en Darfur, o UNAMID, y África Central para la misión multidimensional integrada de estabilización en la República Centroafricana, o MINUSCA. Mientras que el reinicio se convirtió en asesor de la policía de Sudán del Sur, Haití y Congo. Los miembros de la unidad de policía formada y asesor de la policía de Indonesia estarán de servicio durante un año. Su misión especial es asegurar los objetivos vitales de la ONU. También deben cumplir los deberes del asesor policial como proteger a los refugiados y asegurar el proceso de distribución de ayuda humanitaria. Unirse a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU es un ejemplo del compromiso de Indonesia para mantener el orden mundial basado en la independencia, la paz eterna y la justicia social. Todos estos fueron escritos en el preámbulo de la Constitución de 1945 de Indonesia. La participación de Indonesia en la misión de paz de la ONU había estado en curso desde 1957. El despliegue también fue un esfuerzo de Indonesia para cumplir la promesa de contribuir a la creación de la paz en países en conflicto. Específicamente, el vicepresidente Yusuf Kalla, en una sesión de debate público en la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre, dijo que Indonesia desplegará 4.000 personales de mantenimiento de paz hasta el año 2019, aumentando la proporción de mujeres. Ciertamente hay una razón especial para que Indonesia tenga más mujeres en la fuerza de paz. No es solo porque actualmente las mujeres son solo el 3% del total del personal o solo para cumplir con la resolución del Consejo de la Seguridad de la ONU número 325 del año 2000, que da prioridad al papel de la mujer en la negociación de la paz y la reconstrucción posterior al conflicto. También es para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia sexual durante los conflictos armados. El papel de las fuerzas femeninas de mantenimiento de la paz es significativo, especialmente en la misión de reconstrucción posterior al conflicto. Las mujeres son más fáciles de aceptar y de confiar en ayudar a otras mujeres y niños. El personal de mantenimiento de paz de Indonesia también puede ser un ejemplo de cómo se implementa la igualdad de género en Indonesia, el país con más población musulmana. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, nos reunimos nuevamente en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con el 17 de diciembre de 1903, el primer vuelo de motor de los hermanos Wright. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright volaron por primera vez en un avión controlado a 4 millas cerca de una zona arenosa y montañosa en Kittiwerhawk, Carolina del Norte. Los testigos dijeron que el avión de Wright Flyer fue conducido por Orville, que volaba durante 12 segundos. El vuelo fue el primer vuelo de avión en la historia. Nos cambiamos al 17 de diciembre de 1934. La figura del movimiento indonesio Raden Haji Omar Said Chokro Aminoto murió en Yogyakarta a la edad de 54 años. Raden Haji Omar Said Chokro Aminoto fue uno de los pioneros del movimiento nacional que dio color a la historia del movimiento indonesio, a saber, Musso, un socialista, comunista, Sukarno, un nacionalista, y religioso Kartosuwiryo. En mayo de 1912, Chokro Aminoto se unió a la organización de Sarekat Islam. S.I. Chokro Aminoto murió el 17 de diciembre de 1934. Chokro Aminoto es conocido como uno de los héroes del movimiento nacional basado en el comercio, la religión y la política nacionalista. Terminamos con el 17 de diciembre de 2011, Kim Jong-il, líder norcoreano, murió. Kim Jong-il ha servido como líder de Corea del Norte desde 1994. Reemplazó a su padre Kim Il-sung, quien había dirigido Corea del Norte desde 1948. Kim Jong-il murió el 17 de diciembre de 2011 a la edad de 69 años. Para conmemorar sus servicios, el 15 de febrero de 2012 se le otorgó el título más alto como Gran General. Estimados oyentes, así fue el programa de Hoy en la Historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, ahora Mi Indonesia. que se trata del tema La industria de la moda musulmana es potencialmente se convierte en global. Indonesia tiene una gran oportunidad de convertirse en el centro de la moda musulmana del mundo. En relación con esto, el Ministerio de Industria cree que Indonesia se convertirá en la meca de la moda musulmana del mundo para el año 2020. El director general de Industrias Pequeñas y Medianas del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, en Jakarta dijo el viernes que Indonesia es apoyada por las fuerzas del mercado como uno de los países que tienen la mayor población musulmana del mundo. Además, la industria de la moda musulmana de Indonesia también se considera capaz de competir a nivel mundial. Las oportunidades en el mercado interno alcanzaron los 20 mil millones de dólares estadounidenses, es decir, el 9% del mercado mundial de la moda, con un valor de exportación de 13.290 millones de dólares estadounidenses, incluidos los cinco principales países exportadores de moda musulmana de la Organización de Cooperación Islámica. Esto muestra una gran oportunidad de mercado de la moda musulmana global y doméstica. Gati explicó que el potencial del gran mercado de la moda musulmana debe ser cubierto por la industria de la moda musulmana indonesia. Por lo tanto, puede aumentar la contribución del sector de la moda musulmana al Producto Interno Bruto. En el futuro, el ministerio se centrará más en la ropa musulmana porque el mercado está claro. Gati agregó que actualmente la industria de la moda musulmana en Indonesia está experimentando un crecimiento significativo con un promedio de 18.2% por año de consumo interno. De hecho, el informe sobre el estado de la economía islámica mundial 2017-2018 señala a Indonesia como el segundo país que desarrolló la mejor moda musulmana después de los Emiratos Árabes Unidos. En el informe del año anterior, Indonesia no se incluyó entre los 10 principales. Según Gati, el gobierno también está constantemente tratando de estimular el crecimiento de la industria de la moda al aumentar la competencia de los recursos humanos. El gobierno apunta a largo plazo a Indonesia para convertirse en los tres principales exportadores de moda musulmana a los países de la Organización de Conferencia Islámica. Gati dijo que uno de los esfuerzos realizados por el gobierno fue facilitar a los diseñadores de la Cámara de la Moda de Indonesia en Fashion Show La Mode sur la Seine à Paris. El desfile de modas que se celebró el 1 de diciembre de 2018 en París, Francia, logró que los diseñadores indonesios introdujeran la moda musulmana y se convirtieran en un centro de atención mundial. Además, el Ministerio de Industria también lanza una exhibición de moda musulmana que se celebrará el próximo año, llamada Festival Internacional de la Moda Musulmana en Jakarta. A través de esta serie de eventos, Gati espera que el potencial de la industria de la moda musulmana de Indonesia sea cada vez más conocido en el mercado mundial. Por lo tanto, el objetivo de convertir a Indonesia en la meca de la moda musulmana del mundo en 2020 se está acercando. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de La Belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestros programas a través de streaming en boy.co.it. Hoy presentaremos Kampung Adat Ciptagelar o el pueblo tradicional de Ciptagelar en Hawa Occidental. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, en Hawa Occidental, precisamente en el área de Sukabumi, hay un pueblo interesante para visitar, a saber, el pueblo tradicional de Ciptagelar. Este pueblo tradicional, que se incluye en la unidad de Banten Kidul, todavía tiene costumbres y tradiciones fuertes que se transmitieron desde hace 640 años. Administrativamente, el pueblo de Ciptagelar se encuentra en el área del pueblo de Sukamulya, el pueblo de Sirna Resmi, del distrito de Cisolok de la regencia de Sukabumi. Estimados radioescuchas, Kasepuhan Adat Ciptagelar es una comunidad de derecho consuetudinario ubicada en el interior del monte Halimun Salak, específicamente el área de la aldea de la comunidad Kasepuhan Ciptagelar se extiende en tres distritos alrededor de las zonas fronterizas de las provincias de Banten y Java Occidental. Según los registros existentes, Kasepuhan Adat Ciptagelar se estableció en 1368 y ha sufrido varios cambios en el liderazgo llevado a cabo de generación en generación. Hasta ahora, Kasepuhan Ciptagelar también ha experimentado varias veces la transferencia del centro del gobierno del pueblo, llamado Kampung Gede, porque aún sigue la tradición de movimiento basado en Wangsit, o inspiración divina, recibida de los antepasados. Estimados oyentes, la mayoría de la gente de Java Occidental ha conocido ampliamente la existencia del pueblo, la tradicional de Ciptagelar, especialmente entre la gente de la parte sur de Java Occidental. Los aldeanos son conocidos como la comunidad que mantiene las costumbres y tradiciones que se basan en la cultura de la agricultura, especialmente el arroz. Incluso los residentes de este pueblo tienen una serie de actividades agrícolas que todavía están realizando, como ngaseuk, mipit, ngañaran, serentown y otros. Además, este pueblo también tiene actividades artísticas y culturales como Angklung Buhun, Bayang Golek y Jipeng, que continúan desarrollándose hasta ahora. Estimados radioescuchas, el pueblo tradicional de Chiptaglar está muy abierto a turistas extranjeros y nacionales. De acuerdo con el nombre Chiptaglar, que significa abierto, los residentes de Chiptaglar respetan a todos los huéspedes que vienen. Sin embargo, cada visitante que venga debe reunirse con Abá, o los ancianos de la aldea, para pedir permiso y ofrecer hospitalidad. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre Kampung Adat Chiptaglar desde Java Occidental. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego. Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Encantado de poder reunirse de nuevo en el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Este programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de la radio de difusión exterior de la Radio República de Indonesia RRI con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Kemarin Ada Parade Budaya, o en español significa ayer hubo un desfile cultural. Felicidades por participar. A continuación voy a dar el ejemplo de una conversación titulada Kemarin Ada Parade Budaya, ayer hubo un desfile cultural. Tony está de vacaciones en la región del Templo de Borobudur. Estaba charlando con un guía turístico.
Kemarin ada parade budaya di sini.
Oh ya? Budaya apa?
Budaya tradisional Indonesia.
Oh, pasti menarik.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es Kemarin ada parade budaya. Kemarin ada parade budaya significa ayer hubo un desfile cultural. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Budaya. Budaya significa en español la cultura. Parade budaya. Parade budaya significa en español el desfile cultural. Budaya tradicional significa en español la cultura tradicional. Konser, konser significa en español el concierto. Kemarin ada parade budaya di sini. Kemarin ada parade budaya di sini significa en español ayer hubo un desfile cultural aquí. Budaya apa? Budaya apa significa en español que cultura. Budaya tradisional Indonesia. Budaya tradisional Indonesia significa en español la cultura tradisional Indonesia. Pasti menarik. Pasti menarik significa en español debe ser interesante. Dua hari lalu significa en español hace dos días. En una conversación entre un guía turístico y Tony, el guía le dijo a Tony que ayer había un evento en el que estaban hablando. La mujer dijo, Kemarin ada parade budaya di sini. Kemarin ada parade budaya di sini. Que significa? Ayer hubo un desfile cultural aquí. Cuando quiere decirle a alguien que hay un evento, puede usar la palabra ada, hay, seguido del nombre del evento. Para mostrar que el evento sucedió en el pasado, puede agregar un tiempo pasado, es decir, tadi. Tadi, que significa hace un tiempo, antes. Kemarin, kemarin, lo que significa ayer. Dua hari lalu, lo que significa hace dos días y otros. Por ejemplo, kemarin ada konser di sini. Kemarin ada konser di sini. Significa, ayer hubo un concierto aquí. Si desea proporcionar información de que actualmente hay un evento en curso, pueden decir, sekarang sedang ada konser. Sekarang sedang ada konser. Significa, ahora hay un concierto. Si quiere decir que habrá un evento en el futuro, puede decir, besok akan ada konser di sini. Besok akan ada konser di sini. Significa, mañana habrá un concierto aquí. Si se da cuenta, no hay ningún cambio en la palabra para indicar que un evento ocurrió en el pasado, está ocurriendo o ocurrirá. La diferencia de que un evento o evento ha ocurrido, ocurre o ocurrirá puede conocerse a través del marcador del tiempo. Por ejemplo, kemarin, kemarin significa ayer, sekarang, sekarang significa ahora y besok, besok significa mañana. O de adverbios tales como sedang o el presente. En la oración, sekarang sedang ada konser. Sekarang sedang ada konser. Lo que significa, ahora hay un concierto. Y akan, akan, el futuro. En la oración, besok akan ada konser di sini. Besok akan ada konser di sini. Lo que significa, mañana habrá un concierto aquí. Antes de terminar el programa, debamos a hablar el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más. Guía turística, pemandu wisata, kemarin ada parade budaya di sini. Tony, oh ya, budaya apa? Pemandu wisata, budaya tradisional Indonesia. Tony, oh, pasti menarik. Este fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición puede o pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta canciones de Kroncong. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, que pueden escucharlo a través de onda corta a 3.000 325 kHz, transmisión en vivo en www.buenos.it o mediante la aplicación RR Play. Comenzamos el programa del mundo musical esta vez con una canción titulada Untukmu Kekasih, para ti, mi amor, interpretada por Tuti.
Salamku padanya.
Estimados oyentes, esa fue la canción Untukmu Kekasih para ti, mi amor, cantada por Tuti. Esta canción cuenta sobre alguien que canta una canción para su enamorada. La letra que fue creada no era tan hermosa como la obra del poeta. Esta canción se canta solo para entretener a los corazones que están siendo golpeados por el anhelo. Espera que el viento transmita saludos y anhelos para la persona que el alma. Bueno, estimados oyentes, entonces escuchamos la canción de Kroncong titulada Bengawan Solo, presentada por Wiwik Srijono.
Solo
Esa fue la canción Bengawan Solo interpretada por Vivek Sriyono. Bengawan Solo es una de las canciones populares de Keroncong. La canción que fue creada por Gesang no solo es famosa en Indonesia, sino también en otros países. Uno de ellos es Japón. Esta canción incluso se convirtió en la banda sonora de una de las películas de pantalla grande en la Tierra del Sol Naciente. Como sugiere el título, esta canción habla sobre Bengawan Solo, un río en Solo, Java Central. En esta canción, Gesang expresó su admiración por el río o Bengawan Solo. Bueno, estimados oyentes, luego presentaremos una canción titulada Tanah Airku, Mi Patria, presentada por Asri Sarju. Ambas canciones terminaron a la vez nuestra unión en esta edición del Mundo Musical. Yo despido de ustedes, que sean felices ustedes por escucharlas y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.